Bueno, se ha cumplido esta semana un año de la victoria del Partido Popular con mayoría absoluta en los comicios municipales del 28 de mayo de 2023. Una mayoría absoluta que revalidaba el gobierno municipal del PP y que hoy hace que se cumplan también 5 años desde que José María Bellido alcanzara la alcaldía de Córdoba.
Y ahora lo que yo me siento pues es que la Córdoba de hoy es mejor que la Córdoba del 2019, que a pesar de todos los pesares hemos mejorado en todos los aspectos, empezando por el desempleo, siguiendo por los impuestos. Hoy hay menos paro, hoy pagamos menos impuestos, hoy hay proyectos de futuro y más preparado que nunca, eso sí, para culminar gran parte de esos proyectos y hacer que el cambio que vino a Córdoba hace 4 años pues continúe.
Esto nos decía el alcalde en la entrevista previa a las elecciones de hace un año aquí en COPE. José María Bellido, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
Se sentía con fuerza hace un año y consiguió esa mayoría absoluta que le ha permitido gobernar en solitario y que las decisiones que se han tenido que tomar hayan salido adelante con más rapidez. Eso es lo que pedía en aquel momento. ¿Con cuánta fuerza se siente a día de hoy y cómo valora la gestión de su gobierno con esas caras nuevas y con otras del anterior gobierno que han cambiado de carteles, de función?
Pues muy bien. La verdad es que me siento con las mismas fuerzas y muy apoyado. El mes de mayo en Córdoba es un buen termómetro, al final, como estamos en la calle todo el día. Y me sigo encontrando, no solo los datos que manejamos nosotros, sino las sensaciones en la calle, pues siguen siendo muy buenas. Yo creo que la gente valora que Córdoba y Andalucía hoy es un oasis casi dentro del panorama de la política española, ¿no? Que es un panorama que cada día nos levantamos con un sobresalto nuevo. Yo creo que ya ponemos el despertador y cuando nos despertamos decimos, a ver qué sorpresa nos dan hoy. Y eso pues no pasa en Córdoba, no pasa en Andalucía, afortunadamente tenemos esa otra vía. Y esa sensación pues es la que mayoritariamente en Córdoba pues creo que hace que las cosas vayan bien y se nos apoye. Y luego, por otra parte, este año pues muy contento porque esa agilidad de la que te hablaba pues ha demostrado, ¿no? Hemos sacado 2 presupuestos en un año, cuando antes nos costaba sacar uno en cada año, pues, por motivos obvios, ¿no? No era una cuestión de voluntad política ni de capacidad técnica, sino de que era difícil, ¿no? Teníamos una mayoría, un juego de mayorías en el Pleno que era casi imposible. Teníamos que negociar primero dentro del propio gobierno, que éramos 2 partidos, y luego con partidos fuera que estaban en el Pleno para poder sacar los asuntos adelante, ¿no? Y esa agilidad pues ya se está demostrando.
En cuanto a la gestión de las nuevas caras del gobierno, ¿contento?
Sí, bueno, esto de la política tiene un periodo siempre de adaptación, es muy complicado, ¿no? Nosotros, yo que ya tengo bastantes años de experiencia, la verdad, todos hemos visto personas que han venido de fuera de la política con trayectorias muy buenas que les ha costado asumir su rol como parte de un gobierno del ayuntamiento, hablo del pasado, y otros perfiles que quizás se espera menos que, bueno, pues que salen adelante con más facilidad, ¿no? Yo ahora mismo en el gobierno en general yo estoy contento. Es decir, primero porque hay un muy buen ambiente dentro del gobierno local, es decir, somos un grupo muy unido, y en segundo lugar porque, bueno, pues los veteranos con más años de experiencia, pues lógicamente, pues tiran algo más del carro y las caras nuevas pues se están incorporando pues con su lógico periodo de adaptación, más que de aprendizaje, de adaptación a lo que es la política local, pero con muy buen ánimo y con bastante buenos resultados, la verdad. Yo no hay nadie con el que pueda decir que no estoy contento a día de hoy.
Vamos ahora con una pregunta que imagino que se espera, porque ha sido esta semana. La mayoría absoluta le ha permitido ser alcalde y eso era una condición sine qua non para presidir la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Precisamente usted abrió el debate de la implantación de una tasa turística en Andalucía. Al final no ha podido ser. Si ese plan finalmente no se lleva a cabo, aparte del observatorio que se va a crear y demás, ¿qué vías alternativas tiene pensadas para hacer que las zonas de Córdoba que soportan cada año más turismo no acaben colapsando? Para Córdoba, en concreto.
Bueno, primero, vamos a ver. Respecto al debate de la tasa turística, más que yo abrir un debate, que no creo que quizás sí, ¿no? Pero no era mi intención. Y sobre todo, creo que se abrió, primero porque hay una sensibilidad social respecto al turismo, ¿no? Como tú dices, a los efectos que tienen las ciudades, como en Córdoba. Y luego porque es verdad que a veces las palabras, pues cuando no nos vemos directamente sino indirectamente entre unos y otros, los matices son importantes. Por eso era importante vernos el otro día, ¿no? Yo creo que en la reunión del otro día lo mejor de todo es que ese observatorio lo que nos permite es tener ya un lugar fijo de encuentro y de recopilación de datos entre lo que nos importa a los ayuntamientos, que es nuestra ciudad y el fenómeno turístico en nuestras ciudades, no el turismo en globalidad, que no queremos excedernos de nuestras funciones, sino decir qué repercusiones tiene nuestras ciudades. Con la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, y con los empresarios. Y lo que yo les trasladé es que la preocupación de los alcaldes, y ahí sí estamos todos, es que siendo una importantísima industria que queremos que vaya muy bien, lo que no queremos es que precisamente empiece a ser mal vista por parte de nuestros ciudadanos, no queremos que haya efectos negativos en nuestras ciudades y que eso es lo que queremos trabajar y que la tasa no es más que una herramienta o una posibilidad de herramienta para trabajar en esa sostenibilidad del turismo. A mí lo que me importa es que en Córdoba pues tengamos un turismo de más calidad, que cada vez haya turismo menos de borracheras y de despedidas, que tengamos más turismo de congreso, que no haya barrios que se nos vacíen porque hay más pisos turísticos que viviendas y se nos vacían y encarece la vivienda, y que mis servicios públicos funcionen para todos y no tengan un sobrecoste por el turismo. Todo ese conjunto es lo que hace que la tasa sea una de las posibilidades de solución o no, porque también nos transmiten los empresarios que si ponemos una tasa puede haber un determinado tipo de turismo que viene de la mano de turoperadores, que se mueve por muy escasa margen de precios, que huya de nuestra comunidad autónoma a otro sitio, y también nosotros tomamos conciencia. Entonces, a partir de ahí es donde nos vamos a sentar a trabajar. En Córdoba, en concreto, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que me preguntaba ya concretamente de Córdoba. Pues vamos a empezar por dos ordenanzas. Una, que el otro día pasamos por Junta de Gobierno ya la modificación del plan normativo, que es una ordenanza para regular los pisos turísticos en nuestra ciudad. Básicamente tenemos dos zonas detectadas, a priori, donde parece que sí, efectivamente, se está produciendo un fenómeno muy importante de viviendas turísticas, que es en Judería y en Campo de la Verdad Miraflores. Con la nueva normativa de la Junta podemos regular, podemos empezar a ordenar y a limitar. Entonces haremos eso primera, esa ordenanza, donde vamos a trabajar de la mano precisamente de la Junta de Andalucía. Segundo lugar, una ordenanza de convivencia. Es decir, hay imágenes. A mí hace unos años me mandaban vecinos del casco histórico un vídeo con una charanga tocando a las tantas de la noche en una calle de Córdoba. Y nosotros no teníamos herramientas para impedir ese tipo de comportamiento. Eso es lo que vamos a hacer con esta ordenanza de convivencia, que no es solo de turismo, evidentemente, pero que tangencialmente o indirectamente va a afrontar esos fenómenos que a veces se producen con el turismo, que son los que todos queremos evitar. Y luego nosotros seguir intentando, ya en márgenes más generales, atraer otro tipo de turismo a nuestra ciudad, que tiene que ver mucho, insisto, y lo he dicho a lo largo de todo este año, con el turismo de congreso y de convenciones y de ferias, que es un turismo completamente alejado de estos parámetros que estamos hablando hasta ahora. Es un turismo de mucho poder adquisitivo, un turismo que pernocta más noches, que viene fuera de temporada y que es el que más nos interesa potenciar a lo que ya tenemos en Córdoba, sumarle ese turismo que no ocasiona ninguna molestia, sino todo lo contrario.
No sé si en esa ordenanza de regulación de la vivienda turística entra también la parte de perseguir las viviendas turísticas que no son legales, o sea, de tratar de que eso no ocurra, porque también entiendo que satura el mercado.
Sí, es una parte más difícil, porque nosotros tenemos los medios muy limitados de inspección y de policía, la verdad. Tenemos la policía muy medida para las necesidades que tiene la ciudad de movilidad y de seguridad. Y ahí lo que sí queremos, y ahí sí lo vamos a pedir todos los ayuntamientos también, es la colaboración de la Junta de Andalucía, ¿no?, que tiene que ser fundamental, que es quien tiene esa labor de inspección. Y evidentemente tiene que ser un fenómeno, entre otras cosas, porque fíjate, uno de los inconvenientes que tenía la tasa turística, manifestado por los empresarios, y tenían razón, y si algún día se llega a implantar habría que buscar soluciones, es que tiene que cobrarse a todos. Lo que no tendría sentido es que quien se aloje en un hotel y el hotel lo cobrara y lo pagara el cliente del hotel, y quien viniera a una vivienda turística que no estuviera registrada no pagara esa tasa, ¿no? Eso sería profundamente injusto, y es cierto, yo tengo que darle la razón a los empresarios, no es de sentido común. Por eso ese fenómeno hay que luchar contra él. Los apartamentos turísticos tienen que estar legalizados, no puede haber viviendas turísticas que no estén registradas. Eso ocasiona molestia a los vecinos, o ocasiona problemas de convivencia y ocasiona problemas también de competencia desleal. Entonces, evidentemente hay que luchar contra él, y en eso tenemos que trabajar con la Junta.
Uh-huh. Hablando de turismo, precisamente Córdoba fue declarada en marzo del año pasado zona de gran afluencia turística. Esto ha generado controversia y la sigue generando, porque significa que hay libertad de apertura comercial domingos y festivos durante los meses más fuertes del año en toda Córdoba, ¿no? Las quejas han hecho que en noviembre se aprobase en pleno encargar un estudio sobre esa CEGAT. Se adjudicó el informe en marzo. ¿Qué está estudiando ese informe concretamente? Y no sé si ya hay alguna conclusión. Y dependiendo de esa conclusión, si se baraja eliminar esa zona de
influencia. Bueno, a ver, primero, la eliminación o la imposición no es nuestra, de la Junta de Andalucía. Voy a retrotraerme un poco a cuál fue el recorrido de esta situación. Históricamente en Córdoba, la zona de gran afluencia turística estaba declarada, se limitaba al casco histórico, a la zona patrimonio de la humanidad. Eso implicaba que ninguna superficie comercial estaba dentro, con lo cual esa libertad horaria, que el pequeño comercio la tiene por ley desde siempre, no afectaba a grandes superficies. Hace algo más de un año, porque fue hace algo más de un año, cuando toca por la Junta de Andalucía renovar esas declaraciones, nosotros volvemos a presentar el mismo expediente. Pero hay un cambio normativo en España, que afecta también a la Junta de Andalucía, donde cambian los parámetros, que son parámetros objetivos de las zonas de declaración. Eso hace que nuestra propuesta sea rechazada, la que manda el Ayuntamiento de Córdoba, que es la misma de siempre, se rechace, y había dos opciones. Si no hacíamos una propuesta alternativa, sería toda la ciudad, todo el año, zona de clara afluencia turística. Es decir, lo que ahora pasa en abril, mayo, septiembre y octubre y Semana Santa hubiera sido desde enero hasta diciembre siempre, con libertad absoluta para las grandes superficies. Hablando con Comercio Córdoba, hablando con la Junta de Andalucía, decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. La parte territorial no la podemos delimitar ahora mismo porque no tenemos herramientas para objetivas para fijar esos datos, pero sí tenemos claro que las épocas de gran afluencia turística en Córdoba sí son abril, mayo, septiembre, octubre y Semana Santa. Con lo cual fue optar por el mal menor, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. A partir de ahí, ahora, ese estudio, ¿qué es lo que quiere hacer? Y todavía no tenemos las conclusiones cerradas del todo. Queremos ver, efectivamente, primero, territorialmente toda la ciudad efectivamente es zona de gran afluencia turística en esos meses, ¿sí o no? Porque en cuanto a la parte temporal, está claro que sí es así. Pero territorialmente es así, ¿sí o no? Segundo, ¿qué efectos ha tenido reales sobre el incremento de ventas en el comercio durante esos días de apertura y qué efectos ha tenido reales sobre el empleo en esos días de apertura que ha habido? Y con esos baremos objetivos, que son los que nos pide la ley, si es posible, mandaremos ese informe a la Junta de Andalucía para, si puede, reconsiderar su decisión en el sentido de limitarla más territorialmente o no, porque va a depender realmente de unos datos objetivos. Es decir, aquí la voluntad política ya está expresada en tener ese estudio y tratar de redefinirlo, pero dependemos de unos criterios absolutamente objetivos y baremables, que son los que ese estudio va a querer aportar, ya con más pausa, para ver si hay una posibilidad de revisión por la Junta de Andalucía.
Que lo que entiendo de esto es que la Junta de Andalucía, cuando cambia ese baremo y cuando obliga, entre comillas, a que Córdoba tenga la zona de gran influencia turística en toda la ciudad, quizás faltaban datos, ¿no? Quiero decir.
Claro, no había datos. Es que es así. Vamos, el cambio es un cambio legislativo estatal, que luego, como las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de comercio y de turismo, son las que lo aplican. Pero esa es nuestra sorpresa cuando mandamos pues prácticamente lo mismo que todos los años, por así decirlo, y se nos dice, no, esto no está justificado objetivamente conforme a los nuevos criterios que establece la ley. Uh-huh. Que insisto que son criterios muy objetivos de, por ejemplo, número de plazas hoteleras en determinadas zonas, número de instalaciones turísticas, entendiendo por instalaciones turísticas también las culturales como museos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no nos admiten es la delimitación territorial. O sea, nos dicen, no está justificado que territorialmente esto quede circunscrito solo al casco histórico, con lo cual se aplica para toda la ciudad, que es lo que dice la general de la ley. Limitamos temporalmente, eso sí lo logramos, y ahora lo que estamos intentando es ver si esa aplicación territorial al conjunto del municipio es así o efectivamente con los criterios objetivos que exige la norma se puede limitar territorialmente, a lo mejor no al casco histórico, pero sí a otra zona más pequeña de la ciudad.
Uh-huh. Hablaba de la limitación, cuando hablábamos de la inspección de los pisos turísticos, de la limitación que tiene la policía local para llevar a cabo su actividad, ¿no? En la entrevista que escuchábamos al principio, en esas palabras de hace un año, es cierto que hablaba de mejorar la situación de la policía local, eso es algo que ha ocurrido, también de mejora de las condiciones de esos trabajadores municipales. En esa entrevista hizo referencia a la llegada de hasta 70 policías locales más. No sé cómo va esta cuestión ahora mismo.
Están en camino. Primero, es verdad que ciertamente con la policía local hemos pasado una situación tormentosa, dijéramoslo, una relación tormentosa entre el gobierno local y la policía local, que afortunadamente a día de hoy una relación magnífica con toda la plantilla y con los mandos, incluido el jefe, y con un buen funcionamiento que hemos visto después de todo el calendario de fiestas que hemos pasado, donde no ha habido incidencia con respecto a lo mejor en esas fechas es que no se hable de la policía local y no se habla de la policía local, es una magnífica noticia. Y ahora los 70 pues vienen de camino. Los procesos de incorporación de las plantillas de policía local son complejos porque además de la posición tienen que pasar luego por una parte de escuela que está en la Escuela Andaluza de Policía Local, tienen que pasar todos por esa escuela y luego ya incorporarse a un periodo de prácticas primero y después del periodo de prácticas de la escuela cuando ya forman parte de la plantilla. Entonces ahora mismo pues las 70 plazas están convocadas para poder sacarlas adelante y en este mandato pues van a ser una realidad desde luego y vendrán más detrás. Quiero decir, esas serán las primeras 70 y luego vendrán más y poco a poco iremos mejorando el ratio de policías locales respecto a la población en Córdoba que ya ha mejorado mucho en los últimos años.
Uh-huh. El ratio de bomberos respecto a Córdoba y en relación a otras provincias también está por debajo de la media. También han reivindicado desde los bomberos la mejora de la instalación del parque de bomberos, del parque central. No sé si la idea es reformar ese parque o esperar ya a que entre en funcionamiento el nuevo.
Pues mira, voy a aprovechar para decir cuál es la realidad en la que estamos trabajando, que estoy convencido que va a salir adelante. Primero, ciertamente, en la parte primera de la pregunta, nosotros encontramos una plantilla de bomberos absolutamente disminuida de personal, muy poco personal, con muy pocos medios, Hemos mejorado en medios, se cambió la jefatura, se han puesto más plazas también de bomberos, que han salido igual que las de policía, igual que las que vienen en camino. E igualmente con la plantilla la situación es bastante mejor de lo que era hace 5 años y también hace 1 año, donde insisto, esas relaciones eran difíciles. Y nosotros acabamos de hacer un nuevo parque de bomberos. Y la zona donde vamos a hacer el nuevo parque de bomberos es una zona muy bien comunicada, que es al borde de la ronda de Poniente, donde estamos negociando con la Junta de Andalucía para que se nos permute unos territorios que ellos tienen junto a la granja del Estado. Ya está visto con el jefe de policía local, ya está visto con el servicio de urbanismo, para que también nos dijera que es una buena ubicación. Y está muy, 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 muy avanzado esa permuta con la Junta de Andalucía, con lo cual nuestra idea es construir un nuevo parque, hacerlo en esa zona. Es una zona, insisto, muy bien comunicada porque está a pie de ronda, con lo cual conecta con cualquier barrio de la ciudad en muy poco tiempo. No hay vecinos, lo cual también hace que no haya molestias derivadas pues de esos vehículos de tráfico de emergencia en sus barrios. Y si todo va bien y toco madera, pues en los próximos meses tendremos esos terrenos ya a nuestra disposición, licitaremos ese nuevo parque y comenzarán las obras del nuevo parque de bomberos.
El Ministerio de Defensa anunció hace poco que el coste de la base logística se iba a elevar hasta los 500 millones de euros. Son más de 150 de lo que estaba planteado en un inicio. No sé si ha habido algún tipo de conversación o de petición de que el consistorio aporte alguna cantidad adicional a esos 25 millones que ya ha pagado para paliar ese sobrecoste.
No, yo estuve hablando luego con el teniente general, que es el director general de infraestructuras, que es Luis Cebrián. Y un poco, como decía antes, con las tasas turísticas. El problema de las comunicaciones indirectas es que generan confusión a veces porque los matices no se pueden explicar, ¿no? Él dio allí un titular cuando habló de ese incremento del coste que es, no digo que es cierto, no es incierto, no es falso, pero claro, no dio los matices. A mí sí me lo contó, yo con su permiso, pues voy a tratar de explicarlo un poco a todos los oyentes. El coste de la base sigue siendo el mismo. Él cuando hablaba de los 500 millones era ya con la puesta en carga definitiva, incluyendo equipamientos tecnológicos, zonas de para que los soldados pues estén y la plantilla esté más cómoda adentro. Es decir, una inversión que no va a ser de aquí al 2027-2028, que cuando va a estar la base en funcionamiento, sino seguramente más a lo largo de la vida de la base. Con lo cual, es cierto que no son 350, que son 500 millones, pero con este matiz. Quiero decir que no es que se le haya disparado el presupuesto inicialmente por encima de lo previsto, ¿no? Ya digo, ese es el problema de muchas veces de hablar a grandes rasgos sin poder entrar en profundidad en entrevistas como esta, que sí permite que nos expliquemos mucho mejor, ¿no? Y a partir de ahí nosotros no tenemos peticiones, nosotros tenemos el acuerdo firmado por convenio, lo hemos cumplido, ya hemos ingresado los 25 millones, es lo que está permitiendo que las obras avancen como están avanzando ahora, porque esas obras se están pagando con el dinero que ha aportado el ayuntamiento. Y ahora lo que sí nos queda por delante es la aportación autonómica, que es muy importante, que son 100 millones de euros, que ahí sí hay que negociar ese convenio, donde nosotros ya no somos parte, pero sí queremos estar presentes para ayudar a que el acuerdo se facilite en todas las partes, que vaya cuanto antes, y por nuestra parte empezar ya las obras de urbanización del polígono, que tenemos que ser ágiles y rápidos para que cuando ellos terminen lo que están haciendo ahora en su parte, que es el cerramiento y su urbanización, puedan continuar inmediatamente porque nosotros ya tengamos también iniciada nuestra obra. ¿Tenemos algún fleco por resolver con el Ministerio de Fomento, que no quiero elevarlo a la categoría de problema, pero sí es un fleco por resolver respecto a que nos tienen que aprobar, y lo dijo también Luis Cebrián en ese día, las conexiones desde la autovía a la urbanización nuestra, que son unas conexiones porque todo el mundo puede entender que no son normales, porque ahí van a pasar camiones que van a transportar a su vez carros de combate, por lo tanto las dimensiones son enormes, no son las habituales. Eso ha ocasionado el Ministerio de Fomento porque alguno se haya extrañado. Pero bueno, yo confío, hablamos con la subdelegada del gobierno, me consta que la subdelegada del gobierno también habla con el Ministerio de Fomento, estamos en absoluta alerta institucional, que se resuelva muy pronto y podamos nosotros comenzar nuestra parte de obra.
En la parte en la que sí está trabajando el ayuntamiento es la de la atracción de empresas, ¿no? Sí. Ya ha habido varios encuentros en distintas ciudades de España. Escribano ya se está implantando en Córdoba poco a poco. No sé si veremos en Córdoba, porque esta es otra parte, ¿no? No solo la parte tecnológica y de temas militares, sino la parte de la logística en sí. No sé si veremos en Córdoba alguna empresa de logística que se pueda beneficiar indirectamente de la base. Pongo un ejemplo, Amazon, para sus obras en el Higuerón, y ellos decían, ¿no?, que hasta al menos 2024 no la iban a reanudar. No sé si hay alguna noticia en este sentido y si alguna empresa más está interesada.
Bueno, la parte de Amazon era un programa internacional, que fue una decisión no solo de Córdoba, sino de todo Amazon, que paró sus inversiones en un momento delicado de la economía, que yo creo que efectivamente ha pasado y que pronto tendremos buenas noticias, ¿no? En lo que importa, a ver, este mandato y me la juego. O sea, como otras muchas veces me lanzo a la piscina sin saber si va a haber agua o no, pero nosotros tenemos que ser ambiciosos y ser líderes. Este mandato tiene que ser el de que Córdoba tenga una nueva industrialización. Hay empresas que ya han venido, como es Escribano, que además confío en que se va a quedar y va a crecer en el futuro. Yo estoy convencido que va a ser una empresa muy importante de nuestra ciudad y estamos muy buena sintonía con ellos y están muy contentos con Córdoba. Hay otras empresas cordobesas que están haciendo inversiones enormes, que tienen que ver además con una industria sostenible, con una industria verde, como es Cunex, que va a tener la mayor planta de cobre verde de toda Europa, que va a estar en Córdoba, que se va a fabricar con material reciclado y que supone una inversión entre la planta actual y la nueva de más de 200 millones de euros, una inversión privada importantísima. Hitachi también está creciendo y va a invertir otros 120 millones de euros en innovación. Y ahora nosotros, efectivamente, estamos en conversaciones con muchas empresas que tienen que entender todo, empezando por ti, que no puedo avanzar más hasta que ellos no tomen su decisión, pero estoy muy confiado en que en los próximos meses va a haber nuevas empresas, algunas logísticas, otras de carácter industrial, otras relacionadas con nuevas infraestructuras verdes que se van a implantar en nuestra ciudad, pero tengo que esperar a que sea una decisión firme, a que sean ellos, evidentemente, quienes tomen sus decisiones empresariales en sus órganos de gobierno y que decidan anunciarlo, ¿no?, cuando sea el momento, si es que finalmente se lleva a cabo. Pero la verdad es que estamos viviendo un buen momento. Tenemos la provincia con menor tasa de paro de Andalucía, cosa que antes era impensable, y estamos hablando de proyectos industriales que vienen a nuestra ciudad a seguir creando un empleo de calidad. Pues lo bueno que tiene el empleo industrial es que es un empleo de calidad, que viene para quedarse con inversiones importantes y que hace que una familia pues pueda organizar su vida futuro con la tranquilidad de tener un gran empleo. Si además resulta que esas industrias son industrias que están muy sensibilizadas con lo verde y con la sostenibilidad, pues es casi cuadrar el círculo. Así que confío en que este mandato yo me lo voy a jugar ahí. Me lo voy a jugar al empleo, a la industria. Creo que es el momento de Córdoba con esa oportunidad. Y también es cierto que necesitamos, y perdón que me estoy extendiendo mucho en esta respuesta, pero es que es muy importante, necesitamos desarrollar nuevos proyectos logísticos en la ciudad, que en este caso tienen que ver con infraestructuras públicas. Es decir, tenemos que terminar de desarrollar la Rinconada como un gran centro logístico. Tiene que venir esa gran autopista ferroviaria, porque es un elemento que nos ayuda a atraer esas empresas. No es lo mismo traerme una empresa que pueda conectarse en tren desde Córdoba a Algeciras o a Zaragoza para conectar luego con Francia sus mercancías que no. Y tenemos que tener la variante oeste. Y también avanzar en lograr que la intermodalidad en Córdoba del tráfico de mercancías pues siga avanzando respecto a lo que ya tenemos en el Higuero.
Hoy precisamente hemos tratado aquí en esta cadena el asunto del aumento del precio de la vivienda con la llegada de estas nuevas empresas, con la llegada de la base logística. No sé si teme que en algún momento ocurra en Córdoba, si todo sale bien como está ocurriendo en Málaga. No sé si en el plan de vivienda que se aprobó hace poco y que, bueno, en él incluye varias viviendas protegidas de alquiler, de compra, si en ese plan que tiene vigencia hasta 2028 se ha planteado ese problema que pueda surgir de que Córdoba crezca demasiado, de que venga muchísima gente y de que el precio pueda subir.
Vamos a ver,
subido en otras capitales.
Morir de éxito, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí. Pues yo creo. Bueno, primero sería un problema que. Bendito problema, quiero decir, dentro de que no queremos tenerlo, pero que hoy en día estemos hablando de que eso puede ser un problema, es una señal de dinamismo en la ciudad, de creación de empleo, de oportunidades, que es malo en cuanto si tiene ese efecto, pero que es buenísimo porque, bueno, vemos otra Córdoba que no la que hablábamos hace unos años, ¿no? Luego, nosotros, afortunadamente, tenemos un buen plan general de ordenación urbana y eso es lo que nos permite estar tranquilos. Ahora mismo los datos que tenemos de aumento del precio de vivienda, si comparáis, y hay multitud de informes públicos, privados, de portales inmobiliarios, de no es ese el dato que yo manejo, te quiero decir, pero si te fijas, nosotros tenemos un crecimiento mucho más moderado que el resto de capitales andaluzas, fundamentalmente el ejemplo que ponía de Málaga, de Sevilla, de Granada, donde estamos viendo crecimiento del precio de la vivienda muy por encima de la media andaluza y muy por encima de lo que está pasando en Córdoba. Ahora mismo, ¿qué es lo bueno que tenemos? Nosotros estamos desarrollando el pegón, pero sobre todo, en los próximos años vienen miles de viviendas. Vienen miles de viviendas en un plan que es el O4, que ya están las obras de urbanización. Ahí van 5.000 viviendas, más de 2.000 de protección oficial. Un gran mercado de protección oficial. Se está desbloqueando el O2. Por las noticias que tenemos, que tenía un bloqueo en cuanto a la Junta de Compensación que se está desbloqueando, y esos son otros miles de viviendas que también se suman, y con eso tenemos un parque de viviendas de aproximadamente 10.000 viviendas que van a salir en los próximos 5, 6, 7 años al mercado, que, con una gran parte importante de VPO, que nos hace poder amortiguar el crecimiento del precio. Es decir, al final, con más oferta, pues lógicamente la demanda, aunque haya demanda, no encarece tanto el precio de mercado. Entonces, y eso va muy bien. O sea, eso son realidades. No estoy hablando de planes futuros, sino estoy hablando de obras que ya están en marcha en el O4, en las obras de urbanización, con promotoras que ya están trabajando en el futuro para poder ofrecer allí vivienda. Con lo cual, hay que estar vigilantes, por eso hemos hecho el plan de vivienda. Hay que estar atentos por si, como tú bien decías, pues va a no morir de éxito, ¿no? Para que no tenga unos efectos indeseados. Pero creo que por ahora podemos estar tranquilos, vigilantes, pero tranquilos en cuanto al que el incremento del precio de la vivienda en Córdoba no está ni mucho menos en el de otras ciudades.
Cambiamos de asunto. También habló en aquella entrevista de hace un año, la modernización de del parque de colegios. Sí. Hablaba de un convenio con la Junta de Andalucía para invertir 5 millones de euros a través de fondos europeos. Eso incluía la construcción de nuevos colegios en zonas de expansión, precisamente por lo que venimos hablando. Habrá nuevas viviendas en nuevas zonas de Córdoba y la rehabilitación de 3 colegios. ¿Cómo va ese plan?
Muy bien. Por nuestra parte, todo en marcha. Estamos en la rehabilitación de 3 proyectos, va por un programa europeo, de 3 colegios, va por un programa europeo que tenemos concedido y ahora mismo están las obras en licitación en los 3. Eso es una remodelación completa. Luego nosotros hemos sacado en este año, y ha hecho un buen trabajo la Delegación de Infraestructura, que venía una situación, para qué negarlo, pues muy delicada, muy compleja. Hemos sacado ya el contrato, ya está adjudicado el contrato de mantenimiento de todos los colegios de nuestro parque, que nosotros nos dedicamos a los centros de educación infantil y primaria, son los que por ley gestionamos su mantenimiento. Ya está ese contrato, ya está en marcha, y eso hace que tengamos una respuesta también en el día a día. Nosotros estamos invirtiendo lo que dijimos. También hay otra parte que viene del PROFEA. Es decir, yo lo que estoy volcando es prácticamente todos los recursos públicos que vienen de fondos para rehabilitación de edificios, que son de edificios municipales, todos volcarlos a colegios, porque entiendo que es verdad que el parque de colegios de Córdoba es un parque antiguo. Muchos colegios tienen ya 50 años y eso hace que haya que invertir dinero para que los niños tengan todas las mismas oportunidades. Y añadido a eso, está ya en contratación el expediente de los toldos, que se ha puesto ya uno piloto para ver la prueba, se ha puesto en el Colegio Vista Alegre, y ya está en contratación el expediente de los 30 primeros centros que van a tener además toldos en los patios para que los niños también, cuando lleguen a esta época, pues puedan tener algo de sombra en su patio. Son los 30 primeros y el compromiso en este mandato, pues llegar a los cerca de 100 centros, que son los que nosotros manejamos, empezando por esos 30 en este próximo curso escolar. Este curso escolar ya acaba, en el próximo curso escolar, a principio del curso escolar, tendrán esos toldos instalados en los colegios.
Se acerca el verano y aprieta ya el plazo para darle solución a los cines de verano. Sí. Parece ser que hemos conocido hoy precisamente que habrá un empresario interesado en hacerse cargo de esos cines. Sí. Y de hacerlo además con la intención de que funcionen durante todo el año con otros usos culturales. Pero piden colaboración al ayuntamiento. ¿Cuál va a ser vuestra postura? También, por otro lado, se propuso a la Junta que se hiciera cargo. No sé si ha habido alguna respuesta.
Bueno, yo dije la propuesta con la consejería y la Filmoteca Andalucía era tener un colchón por si esto que parece que se está dando no se da. Es decir, si hubiera habido un vacío empresarial, pues que hubiéramos podido salir al paso desde ese organismo público que la Filmoteca Andalucía, que además tiene su sede en Córdoba, parece que tenía sentido que fuéramos que saliéramos al paso ante esa situación de vacío que se hubiera producido. Parece que no se va a producir, digo parece porque yo realmente no conozco, o sea, conozco lo mismo que tú, no conozco los términos de las conversaciones ni del contrato. Es cierto que nosotros sí hemos estado en algunas ocasiones en contacto en torno a las negociaciones que se han podido producir, no en estas últimas en concreto. Pero por las noticias que nos llegan y que nos van llegando y nos van comunicando, pues parece que sí, que ha cogido el camino natural. Y el camino natural, francamente lo digo, yo creo que los oyentes lo van a entender, es que unos cines los exploten un empresario de cine, no un ayuntamiento. Que por mucho que se nos ha reclamado en estos días, nosotros ni tenemos medios, ni tenemos especialistas, ni sabemos de cine. Tenemos teatro, el único que podemos manejar, no cine, que no es exactamente lo mismo, y no parecía un camino muy lógico. Nosotros hemos intentado siempre alentar a que esto que parece que se va a producir se produjera. Que hubiera una iniciativa privada que llevara a cabo la explotación de los cines, como es absolutamente normal y yo diría que sano y deseable. A partir de ahí, por supuesto, nosotros la mano absolutamente tendida. Es decir, había una colaboración ya previa, nosotros utilizamos esos espacios en alquiler para otro tipo de eventos a lo largo del año, lo veníamos haciendo y estamos dispuestos a seguir haciéndolo y, por supuesto, si podemos encontrar vías de colaboración, aprovechando que son cines para, bueno, pues vía publicitaria, vía otros ingresos, nosotros estaremos allí. Y creo que incluso además podemos encontrarnos con la sorpresa de que no sean los únicos acuerdos, sino que haya más acuerdos para que cuanto más número de cines se abran, mejor. Pero vamos, nosotros, a día de hoy, y a la fecha y la hora que es, contento de que efectivamente se haya llegado a donde yo quería que se llegara, que haya un acuerdo entre empresas privadas, y esperando a tener el contacto con ellos y abiertos al contacto para ver efectivamente cómo podemos colaborar, pero estoy seguro de que no va a haber problema.
Acerca del ocio, también esta semana se adjudicará el contrato para construir la pasarela que conecte el barrio de Fátima con el Parque de Levante. Uh-huh. Las obras de la segunda fase tenían de plazo inicial hasta finales de mayo. No sé en qué estado se encuentran y pues, si han cesado los problemas de vandalismo, que también eran.
Las obras están a puntito de terminarse. Precisamente ayer hablaba con Miguel Ruiz Madruga, el delegado de infraestructuras, que me dijo que esta semana iba allí al parque para ver justamente los últimos detalles y ver el ahora le toca el hacerse cargo, ahora se tiene que hacer cargo de toda la superficie de jardines, mantenerlo. Entonces esta semana estaba ya en contacto para ir a ver cómo hacerse cargo de eso, con lo cual creo que se va a cumplir el plazo. La pasarela era un compromiso con los vecinos para tener un acceso más directo desde el barrio, y es verdad que a mí me preocupa el vandalismo, francamente, porque son situaciones muy perjudiciales para todos. Es decir, ahí hemos hecho un esfuerzo todos los cordobeses de una obra que ha costado millones de euros para tener un nuevo parque. Y no parece de recibo que haya quien vaya a ese nuevo parque a romper farolas, romper papelera, mobiliario urbano, destrozar lo que se acaba de inaugurar además y que está perfecto. Es un parque que lleva décadas de demanda de los vecinos. Estaba en el plan general del 86. Estamos en 2024 y es cuando se va a acabar. En fin, son circunstancias que pasan que nosotros lo único que podemos hacer pues es lo que vamos a hacer. Más vigilancia, estudiar la posibilidad de poner cámaras, poner mobiliario que sea más resistente y luego sobre todo hacer un llamamiento al ciudadano, primero al respeto y al que vea algo que denuncie. Porque para eso hay, para eso hay que actuar. Y luego lo importante desde mi punto de vista es que estamos logrando completar ese gran anillo verde que la ciudad había diseñado. Esta ciudad ha ido creciendo, afortunadamente, pero iba creciendo en cemento y en asfalto y en ladrillo y no crecía en verde. Y ahora estamos creciendo en verde también cuando tenía que haber sido hace años. Es decir, el barrio de Fátima, ¿cuántos años lleva construido? Y su gran parque estaba sin hacer. Yo asumo mi responsabilidad y la he hecho, y en estos 5 años se ha hecho el parque. Pero es que en la zona de Poniente pasaba igual. Había nuevos barrios, el barrio de la Rucecilla. Es un barrio de los años 90. 2000, es decir, algo más joven que el de Fátima, pero no mucho más, y tampoco tenía sus parques. Y ahora lo que se trata es que sigamos creciendo ya a la vez, que no haya que esperar décadas a que primero crezcan los barrios y luego crezcan los parques, sino que crezcan los barrios a la vez que los parques, porque tenemos que tener una ciudad saludable, tenemos que tener una ciudad donde haya espacio de convivencia, tenemos que tener una ciudad más verde, más, con un medio ambiente mejor, aspiramos a ser capital verde, y esto es solo una pequeña parcela de esos proyectos de capitales verdes, pero es importante porque además insisto, son lugares donde nos ayudan a mejorar la calidad del aire, donde convivimos, donde se hace deporte, donde se mejora la salud de todos, y no era de recibo que esta ciudad, después de tantos años, fuera creciendo, pero no en sus parques, y eso pues es algo que se está corrigiendo, y se está corrigiendo muy bien, la verdad.
También hubo allí una idea inicial de instalar una gran zona de ocio para grandes eventos que no salió. No sé si se siguen estudiando esa zona, y con el asunto del Arenal, que el otro día de hecho comentaba, de no hacer las casetas permanentes. No sé si hay otras ubicaciones posibles ahora mismo.
Vamos a ver. La zona de ocio yo sigo convencido que es una necesidad de la ciudad. ¿Por qué sigo convencido? Porque bueno, la experiencia de otras ciudades me hace ver que donde lo han hecho funciona bien, y luego la experiencia de Córdoba, donde hemos visto cuando quieren venir grandes eventos musicales fundamentalmente, que quieren ser al aire libre, porque ya en zonas cerradas sí tenemos espacio, tenemos el centro de feria, pero los que requieren ser al aire libre, no hay ninguna zona en Córdoba preparada, tenemos que improvisar. Irnos al otro lado de la autovía, buscar ubicaciones. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que evidentemente ningún vecino quiere tenerlo cerca de su barrio. Y también lo entiendo, por eso desechamos la posibilidad de tenerlo en Levante, cerca de Fátima, porque bueno, es cierto que puede ocasionar unas molestias, se busca una ubicación que entendíamos que tenía pocas, pero no hay problema, no queremos imponer a nadie una solución que sea contraria a sus intereses. Por tanto, ¿qué zona estamos barajando? Pues estamos barajando zonas, todavía en estudio previo, zonas alejadas de la ciudad, fundamentalmente en la zona de Poniente, pero ya fuera del casco urbano, en zonas que hay que tienen previstos desarrollos futuros, donde se pudiera ubicar este equipamiento. ¿Para qué? Para que Córdoba tenga un espacio donde esos grandes festivales al aire libre, musicales, pues puedan desarrollarse sin molestias para los vecinos y tengamos la posibilidad cultural y de ocio que tienen otras ciudades, que aquí la tenemos cercenada porque no disponemos de ese espacio. Que no puede ser el Arenal, porque el Arenal para momentos puntuales sí puede usarse, pero si fuera algo continuado, pues también los vecinos que hay alrededor, pues lógicamente se quejarían. Ellos ya su cuota de solidaridad a la ciudad ya la aportan con la feria y con el fútbol y con muchos eventos que se hacen allí, como para sobrecargarles también con un escenario permanente durante todo el año para espacios musicales.
El fútbol. Se juega el ascenso este mes en junio. En los partidos del Córdoba, si no tengo mal entendido, hay una intención de colocar una fanzone en el Arenal. No sé si eso lo tiene que autorizar el ayuntamiento y si se va a conceder.
Sí, sí, sí. Vamos, yo si no tengo malas noticias, creo que estaba todo correcto. A mí me escribió el presidente, el CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio. Yo lo transmití inmediatamente a las delegaciones competentes y no tengo noticias, con lo cual, como decía con la policía local, eso son buenas noticias. Cuando no hay noticias es que todo va bien, entonces no creo que haya ningún problema. Y sí, nos la jugamos este fin de semana, nos la jugamos el fin de semana que viene también, en Ponferrada primero y luego aquí en Córdoba, así que espero que todo vaya bien y que este mes de junio celebremos también un ascenso, que sería una magnífica noticia para la ciudad.
José María Bellido, alcalde de Córdoba, gracias por venir a la emisora.
Muchas gracias a vosotros.